Es el de la inseguridad, ¿no? Él ha presentado algunos proyectos al respecto, más precisamente lo que tiene que ver con la policía, ¿no? Con esta tan cuestionada policía de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va, Eduardo?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Buenos días. Y mucha suerte en este nuevo.
Antes que nada, Tonioli es el invitado de la buena suerte. Siempre que empezamos algún ciclo, él está presente, entonces, ¿por qué no en esta vez?
Sería el equipo de, claro, de...
Es la Mirta Legrand del proyecto Cuna de la Noticia y demás.
Digamos. Claro, claro.
Bueno, le agradezco la invitación y el honor de poder abrir este primer programa en carácter de invitado, ¿no?
Bueno, elecciones a menos de un mes. ¿Qué día estamos hoy? Exactamente 20... ¿cuánto? Bueno, ¿no? 29, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, el 27, perdidos, un poco menos de un mes. No, estamos acostumbrando a la nueva computadora. Un poco menos de un mes, elecciones.
No, 28.
No participás, tenés tu mandato como diputado provincial, pero estás apoyando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la campaña de Frente para la Victoria.
Exactamente, sí. Bueno, queda menos de un mes. A nivel provincial, quizás hemos empezado de atrás, ¿no es cierto?, esta segunda etapa de la campaña, fundamentalmente porque los resultados en la primera etapa no fueron... si lo ponderamos de hace 4 años para acá, evidentemente sí ha habido un crecimiento en torno a en este caso, la fuerza de apoyo al proyecto nacional. Obviamente, si lo ponderamos de 2 años para acá, las elecciones de 2011, hemos retrocedido en una buena cantidad de puntos porcentuales en las elecciones, ¿no? De todas maneras, hay que señalar que en este caso no está la figura de Cristina encabezando la boleta. Esto no es menor, no es trasladable mecánicamente los liderazgos y el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la población a... En este caso la figura de Cristina, como pasó antes con Néstor Kirchner, también no es mecánicamente trasladable, ¿no? Y eso generalmente no se pondera, ¿no? Yo creo que la Argentina cerró una etapa, en la etapa que viene del 2003, de descrédito un poco de la figura presidencial. Hubo una recuperación a partir de la gestión de Néstor Kirchner de la autoridad presidencial, no mágicamente, sino a partir de ir tomando medidas que iban generando consenso en algún sector, en una sociedad muy fragmentada. Entonces eran medidas que iban juntando pedacitos, ¿no? Y se recuperó ese liderazgo, ese protagonismo y ese reconocimiento a la autoridad presidencial, lo que no necesariamente se trasladó al conjunto del sistema político, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, una parte importante de la población reconoce en las elecciones presidenciales, por ejemplo, ¿no?, a determinadas referencias por ser las que llevaron adelante este proceso político del 2003 hasta la fecha, ¿no?
Vos justamente nombraste del 2003 hasta la fecha un proceso político que ya lleva algunos años, que ha, digamos, proporcionado nuevas condiciones para muchos argentinos que hasta este momento estaban excluidos. Eso es innegable, pero hay muchos analistas que ven una suerte de final de ciclo, ¿no?, producto también de la imposibilidad de reelección que va a tener Cristina Fernández de Kirchner, y de que una carencia quizás, digamos, tradicionalmente del peronismo es que no sabe construir líderes para suceder, ¿no?, a líderes tan importantes como en este caso Cristina Kirchner. ¿Vos ves un final de ciclo, algo que está por venir a la vuelta de la esquina? ¿Cómo se ve?
No, yo la verdad que no veo... Me parece que esas son... cliché, consignas, mucho más en una etapa electoral, ¿no?, para ver quién es el que capitaliza este supuesto final de ciclos. Yo lo que creo que hay un proyecto que es un proyecto que es fuerte, fundamentalmente por lo que vos decís, por todo lo que conquistó, y porque hay inmensos sectores de la población que entienden que la única forma de profundizar, o la única forma de ir por lo que falta, porque indudablemente, coincido con vos, se recuperó. A ver, creo que lo que cambió fundamentalmente en la etapa que se abrió en el 2003 para adelante es la idea de gobernabilidad. Cuando antes del 2003, antes del 2001, yo diría, antes de diciembre del 2001, te hablaban de gobernabilidad, bueno, tenía que agarrar el bolsillo inmediatamente porque iba a venir un ajuste, ¿no? Claro. Gobernabilidad era ser condescendiente con determinados factores de poder, ¿no?, con determinado poder económico, los que venían, las fundaciones liberales que pedían ajuste, eso era gobernabilidad, ¿no? yo me mantenía en el cargo en el que estaba si era condescendiente con aquello que a través de un golpe de timón, a través de una tapa de un diario, te podían operar, te podían
voltear. Se hacían los deberes, digamos, era.
Exactamente, y eso es producto de, obviamente, de la dictadura, pero también de lo que pasó en los primeros años de la democracia, donde cuando Alfonsín intentó algunas medidas heterodoxas en términos económicos, bueno, enseguida le dieron un sosegate y después fue un alumno aplicado, donde hacer, ¿no? Evidentemente eso generó algún tipo de impacto, ¿no? No, Carlos Menem no nació de un repollo y de golpe vino. Evidentemente hubo todo un proceso determinado donde creo que estalla en diciembre del 2001. Me parece la política de la alianza fue lo más claro en ese sentido. La alianza vino a decir que iba a cambiar muchas cosas, pero no cambió esa lógica, ¿no? La profundizó, inclusive. Me parece que lo que cambia, diciembre del 2001, marca directamente un cambio de rumbo. Creo que Duhalde, me parece que además venía con una legitimidad muy, muy golpeada, porque no era electo por el voto popular, pero no cambió fundamentalmente esa lógica, y por eso se tuvo que ir. Lo de Costec y Santillán era un poco, va en ese sentido, digo, intentó resolver esa conflictividad igual que se venía resolviendo hasta ahí.
Y a Massa, ¿cómo lo ves en ese sentido, no? Digamos, Sergio Massa, intendente de Tigre en funciones, que aparece como quizás la esperanza, ¿no?, para muchos, y que ha generado un reacomodamiento en el justicialismo. De hecho, aquí en la provincia de Santa Fe hay muchos ya que se han encolumnado y otros lo están por hacer, según tengo entendido. Hay diputados provinciales, por ejemplo, del PRO, como Norberto Nicotra, Mastrocola, tengo entendido también, que luego de octubre podrían dar el saltito ahí al masismo, si es que se puede denominar masismo algo que existe en la provincia de Santa Fe. Pero claro, ¿cómo ves esta aparición de Massa y si genera o no un reacomodamiento en el justicialismo?
Evidentemente hay figuras que intentan saldar una necesidad de un sector de la dirigencia política. Hay que ver si salda una necesidad de un sector de la población. Eso es lo que le va a dar fortaleza o no a esa propuesta. Evidentemente, yo lo veo como un fenómeno muy parecido a lo que pasó en el 2009 con el peronismo federal, ¿no? Esta idea de, bueno, a ver, yo acompaño este proceso político hasta determinado momento. Cuando veo que este proceso político parece porque en el 2009 se comieron una mague los muchachos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dijeron, esto se cae a pedazos, bueno, los venezolanos dicen saltar la talanquera, ¿no? Como que me paso del otro lado. Y evidentemente, bueno, ese sector, el peronismo federal se deshilachó. Hoy de alguna manera está encolumnado una parte en el PRO y otra parte en el masismo, y alguna otra parte se volvió al kirchnerismo, ¿no? Evidentemente hay un sector de la dirigencia política que está buscando, frente a lo que evalúan, como bien vos decías antes, un fin de siglo, una referencia. Massa hizo una buena elección en provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, ¿no? Eso también es un fenómeno que por ahora es de provincia de Buenos Aires, y que intenta buscar progresivamente, y va a ser mucho, lo va a ser mucho más después de las elecciones, referencias nacionales con las cuales acoplarse. Por ejemplo, lo de Reutemann, que lo veo mucho más una jugada sectorial, no en términos políticos, porque Reutemann habla todo el tiempo como productor agropecuario. Entonces es el nexo de Massa con la mesa de enlace, eso es lo que fue.
Para mí, antes de darle intervención al amigo Maxi Carbone, para mí lo de Reutemann es para conseguir una beca más de 6 años. Sí. En serio, pero fuera de joda, como
sí,
dice.
Sí, pero en es realidad para, es triste porque además
no hay nada más, digamos, más mejor que ser senador, porque no hace absolutamente nada. Y tenés obligación de ir a Buenos Aires.
La cosa más loca que vi en mi vida, que es que alguien está retirado de la política siendo senador de la nación, ¿no? Habla una vez por año para golpear generalmente al gobierno nacional. Ahora está retirado, lo hemos visto inclusive en momentos de plena actividad, febril actividad parlamentaria en Miami, tomando sol, ¿no? Entonces, digo, yo tengo en claro por qué Reutemann quiere 6 años más de senador. Lo tengo en claro, y tiene que ver con los fueros parlamentarios. De eso no hay ninguna duda. Bueno, el tema es qué hacemos nosotros con eso. Desde el peronismo, intentar generar nuevas referencias que intenten construir algo nuevo, ¿no? Evidentemente, digo, y acá a mí no me interesa hablar de la nueva o vieja política, porque la política es o en favor de los intereses populares o en favor de las minorías. No hay mucha ciencia y se puede ser viejo y acompañar una política, ¿no es cierto?, constructiva de generación de nuevos protagonismos, nuevo liderazgo, y se puede ser nuevo y puede ser un yupi, ¿no es cierto? Digo, eso no es la línea divisoria, ¿no? Pero digo, nuevo en el sentido de, evidentemente hay un ciclo, en este caso sí, que se viene agotando en realidad hace 10 años en el peronismo de la provincia y que nunca terminó de abrir algo nuevo, ¿no?
449-3737, la línea de comunicación, interno 210. 449-3737, interno 210. Y a través de mensaje de texto al 153-61-2346. 153-61-2346. Recordá, si sos de afuera de la ciudad de Rosario, anteponer el prefijo 341. Eduardo, para hacerte una pregunta con respecto a lo que ha pasado esta semana con las declaraciones del doctor Hermes Diner, ¿no?, que tuvo bastante repercusión en los medios, refiriéndose a la pobreza de una forma despectiva.
Sí, la polémica estuvo si fueron xenófobas o no. Yo creo que más que xenófobas, en realidad lo que me preocupa es que son una puerta abierta a generar o a incentivar algunos discursos que están dando vuelta en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, si yo planteo que el problema de la pobreza o que hay o que la gestión, porque, a ver, lo que quiso transmitir Hermes Wiener fue lo siguiente: la gestión municipal tiene un problema con respecto a la inclusión social, a la prestación de determinados servicios, en esa frecuencia iba la entrevista, como para poner las cosas en su lugar, ¿no? En esa frecuencia iba la entrevista. La explicación es, no, bueno, está bien, pero no podemos cubrir o prestar determinado servicio a toda la población porque vienen muchos afuera. Lo que primero hay que decir que es falso, es falso de toda falsedad. El 0,1% de los habitantes de la ciudad de Rosario, según el censo 2010, proviene de la República Hermana de Bolivia. El 0,5% de la República Hermana de Paraguay. Te diría que hay muchísima más migración al interior de la provincia de Santa Fe, del norte provincial, precisamente por lo que señala Hermes Wiener, que es el avance de la frontera de la soja. Ahora, quiero decir que Hermes Wiener es corresponsable de esa situación, porque cuando se discutió en la Argentina la posibilidad de las retenciones móviles como una herramienta, primero para capitalizar al Estado, quizás fundamentalmente para capitalizar el Estado nacional, Y por transición después con lo que tiene que ver con el fondo sojero, el Estado provincial, el Estado municipal. Y en segundo lugar, para intentar poner un límite al monocultivo, tímidamente, a uno le gustaría por ahí algún tipo de medida más contundente, pero cuando tímidamente el Estado Nacional intentó poner un freno al monocultivo, uno de los actores de la oposición que se encolumnó, y recuerdo que recibió a la mesa de enlace con todos los honores y le prestó casi la Casa de Gobierno para que hagan un acto, ¿no es cierto?, y que salieran al balcón de la Casa Gris en la provincia de Santa Fe, fue Hermes Wiener, quien durante su gestión, por ejemplo, le entregó 700 hectáreas, digo, lo tomo como un hecho paradigmático, hay otros que se pueden señalar, pero que le entregó 700 hectáreas a un dirigente de Coninagro, como el señor Barcarolo, que no es ni siquiera el departamento Vera, le entregó en el departamento Vera esas 700 hectáreas, ad honorem, ¿no es cierto?, terrenos fiscales, y en desmedro de pequeños productores que querían llevar adelante su economía de subsistencia en esa hectárea, fue Hermes Wiener. La gestión de Antonio Bonfatti durante todo este tiempo ha sido enormemente condescendiente con los abogados del busismo, del sector de la Federación Agraria, que en el norte están generando maniobras junto a sectores de la justicia provincial para desalojar a pequeños productores y quedarse con esas tierras. Entonces, digo, se corre la frontera de la soja, eso hace que haya migraciones. Bueno, veamos cuál es la responsabilidad de cada uno en esto y qué política llevamos adelante para que esto no sea así. Hermes Wiener es corresponsable de esta situación, ¿no?
Ahora, con respecto, para decirle a la audiencia, ¿no?, que está escuchando la radio, con respecto a la consigna del día de hoy, si tuvieran la posibilidad de entrevistar a la Presidenta de la Nación, vos ya la debes conocer a Cristina personalmente, seguro, si tuvieran la posibilidad de entrevistarla y hacerle una pregunta a Cristina, ¿cuál sería la pregunta del diputado Toñoli, para hacerle... Te iba a decir Toñetti, pero se me
no, mezclado, no. Toñoli, la pregunta... Bueno, ¿quién va a ser el candidato del Frente para la Victoria, presidente en el 2015? La duda de lo que estamos acá, porque nosotros le damos, y esto no es casual que sí. Uno le pregunte, nosotros creemos que hay que fortalecer la figura de Cristina, acompañarla, primero porque es garante de la continuidad de este proceso, ¿no? Y porque además creemos que, esto ya lo digo como Movimiento Evita, nosotros lo que vamos a hacer es lo que disponga Cristina, y esto no es seguidismo acrítico, sino que creemos, al ser garante de la continuidad de este proceso y al cumplir un rol, creemos nosotros, debería cumplir un rol como el de Lula, ¿no es cierto?, en Brasil, es importante lo que se plantee la presidenta como continuidad de este proceso, ¿no?
Bueno, ahora cortamos con un temito musical y seguimos con Eduardo Tonelli. Aquí por FM Red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario está con Tonioli, quien, ¿cómo se llama? El invitado, el otro.
Emiliano.
No,
pero periodista de la ciudad.
También.
¿Hincha de quién, Emiliano?
Del más grande del interior.
Del más grande del interior.
¿Quién sería?
No toda la gente
sabe, claro. Continuamos con Tonioli y queremos preguntarle sobre, bueno, un tema muy álgido como es el de la seguridad o inseguridad que aquí estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, y un tema que siempre hace a esta problemática es el de la policía, ¿no? ¿Qué se hace con la policía? Él ha presentado un proyecto, si mal lo entendí, para de alguna manera dejar sin efecto la detención por antecedentes, que por ahí ha llegado a situaciones muy... muy complicada, ¿no? En las últimas horas han pasado algo por el estilo. ¿Qué se puede decir al respecto?
Sí, en realidad nosotros venimos presentando, porque muchas veces, bueno, uno, o cuando surge o suceden algunos hechos que uno puede caracterizar como paradigmáticos, ¿no? Enseguida, bueno, se reflotan tanto de los medios como uno mismo para intentar de alguna manera dar una respuesta a esa situación, a esos hechos, algunos proyectos que presentó anteriormente, ¿no? En realidad este proyecto al que hace referencia hace un año y medio que lo presentamos en la Cámara, y fundamentalmente tiene que ver con dos aspectos. Uno, recortar una figura o dejar de utilizar una figura que no es utilizada para lo que generalmente se dice que se utiliza, que es la detención por averiguación de antecedentes. Hoy la única justificación que le queda a esa figura, que en realidad es una figura que va de la mano a otras que en algún momento existieron acá y que existen en otras provincias. Por ejemplo, Córdoba tiene un código de faltas todavía bastante arcaico, donde aparece la figura del merodeo. Son todas figuras que tienen que ver con retener a alguien durante X cantidad de tiempo sin que esa persona haya necesariamente cometido un delito, ¿no? Nuestra Constitución establece que alguien puede ser detenido exclusivamente con una orden escrita de un juez. Y después hay casos excepcionales que tienen que ver con la flagrancia, encontrar a alguien cometiendo un delito.
Con las manos en la masa.
Con las manos en la masa. Esas son las dos potestades que tienen la fuerza de seguridad para detener, ¿no? En estas dos situaciones, con orden escrita de mujer y en la comisión de algún delito.
¿Y en este caso cómo sería? ¿Habría que aplicar otra tecnología?
No, lo que nosotros planteamos es que hay tecnología hoy disponible. Es más, el gobierno de la provincia de Santa Fe está promocionando en un spot donde vende de alguna manera las supuestas bondades de su política de seguridad, donde se dicen una serie de cosas que después no se condicen con la realidad, pero una de esas cosas que se plantean es: todas las comisarías de la provincia están interconectadas con un sistema de reconocimiento de huellas dactilares, un escáner, que inmediatamente se relaciona con una base de datos y le dice si alguien tiene algún requerimiento de la justicia, es prófugo de la justicia o no. ¿Qué es lo que justifica la detención por la violación de antecedentes? La verdad que si vos me preguntás qué se hace cuando alguien es prófugo de la justicia, en realidad se lo busca si es un caso resonante que está en los medios o que es un hecho que ha generado conmoción pública. Si no, acá no se busca a nadie. Entonces, ¿para qué sirve la detención por evaluación de antecedentes? Decir, bueno, hago una especie de operativo de saturación, detengo a X cantidad de personas y por ahí engancho a alguno y con eso hago un número y digo, bueno, muestro una... en el mejor de los casos, digo, desde una política, en este caso, que quiere mostrarse como proactiva. En el peor de los casos termina siendo una herramienta para detener a alguien, tenerlo detenido, sacarle un pesito, como una herramienta de reclutamiento. Pasa muchas veces, reclutamiento para el delito en el caso de algún sector de la fuerza que esté comprometido con algún delito, o para blanquear otros delitos, como sucedió en algunas comisarías el año pasado en la provincia de Santa Fe, sobre todo en el norte, caso donde se demostró después judicialmente que se detenía un grupo de personas, a distinto grupo de personas, se las sometía a tortura y después se le hacía firmar declaraciones donde se hacían cargo de delito que habían cometido o los mismos agentes o alguna banda que sí tenía protección de esos agentes, ¿no? Entonces, nosotros decimos, hay tecnología para evitar todas estas situaciones, que es esto de los escáneres. ¿Cuál es la respuesta del gobierno provincial? Bueno, en realidad no está del todo... Bueno, muchachos, cambiemos el spot televisivo, porque estamos diciendo algo que no es. Para nosotros sería espectacular. ¿Por qué? Porque sería una herramienta que permitiría en el momento, más aún si estuviera en todos los patrulleros, ¿no? Determinar si hay alguien es prófugo de la justicia o no. Sería una herramienta realmente que hasta sería una garantía para el mismo trabajador policial. ¿Por qué? Porque evitaría pérdida de tiempo, de recursos, digo, cuando estamos hablando de traslado de personas, y además no lo sometería a la posibilidad cierta de denuncia y contradenuncia con respecto a su actuación, ¿no? Sería una cosa efectiva y profesional, ¿no es cierto?, en el momento. Sería una herramienta, lo hemos hablado con mismos agentes que te dicen, bueno, eso sería bueno, más allá que está esta costumbre de decir, bueno, también una herramienta que tenemos los policías para retener a alguien, porque me parece... Ahora, ese me parece, quizás lo que estamos sentados acá no nos va a caer sobre la cabeza. Quizás hay un estereotipo donde decimos...
No, seguro.
Bueno, detenemos a alguien por esto y el otro.
Sí,
y,
sí, con gorrita, con...
Y bueno, y el año pasado hubo, claro, 31.000 detenciones que quedaron registradas. Es un pedido de informe, nos
pero
respondió...
Pero también tiene que ver con la paranoia propia de la sociedad, ¿no? De que hoy en día uno sale a la calle y no sabe cuándo lo van a robar, porque es verdad.
No, eso está claro.
Entonces que la gente... pide en muchos casos presencia constante policial, que además es imposible, porque no se puede estar con 400 patrulleros por esquina, ¿no?
Y posiblemente no sea la solución, digo, claro. Me parece que la solución es la inteligencia criminal, fundamentalmente. Quizá Rosario es una ciudad demasiado grande, pero yo hablando con otro compañero o vecinos de otro departamento de la provincia, ¿cuántas bandas hay que se dedican, ponele, departamento General López, a los escruches, al robo de auto, a reventar casa, etcétera? Muy pocas. Lo que hay que hacer es inteligencia criminal. ¿Cuántas personas creemos nosotros que pueden salir a robar auto porque tienen un arranque o una iniciativa individual? En general se trata de bandas bastante organizadas. Digo, el arrebato es otra cosa. El arrebato sí, claro. Alguien envalentonado por los efectos de los estupefacientes, etcétera, puede decir, bueno, voy y manoteo una cartera. Ahora, los delitos contra la propiedad de mayor peso son delitos que necesitan de cierta planificación. Bueno, desestructurarlo también necesita de cierta planificación, que hoy, con una fuerza sin determinados recursos mínimos, ¿no es cierto? Hablando de localidad del interior, nos comentaban ayer el presidente de comuna del Departamento Constitución que en las comunas más pequeñas del Departamento Constitución, cada una de esas comunas tiene un agente por turno en la comisaría y tienen cientos de hectáreas a su cargo, porque ni siquiera en ese casi funciona la Guardia Rural. Entonces, nos decían, la verdad que dependemos, generalmente el delito en esos lugares viene, o el delito más organizado viene de afuera, del norte de provincia de Buenos Aires, o más desde Rosario, con bandas que están organizadas, depende mucho más de la actuación, de la inteligencia que se le ponga a la persecución de ese tipo de delito, y a esa estructura, que de la suerte que pueden tener de justo que la gente, el único agente que tienen ahí, enganche a lo que están, quizás la banda esa tiene más tecnología y más posibilidad y más personas para arrancar que el mismo agente que está a cargo de la guardia en toda una comuna con cientos de hectáreas a su cargo, ¿no?
Eduardo, estás muy acostumbrado a ir a muchos programas, a distintos medios de comunicación, a hablar siempre de lo que hace la política y a tu función dentro de la misma, pero ahora te voy a sacar un poco.
Dale.
Me gustaría que charlemos un poco de fútbol, porque, bueno, sos reconocido hincha de Newell's Old Boys, totalmente fuera de lo que tiene que ver con la política. ¿Cómo ves hoy a esta era post-Martino Newell's? ¿Cómo ves a Berti, al equipo?
Lo veo, veníamos de comer caviar, que el Tata Martino es un poco eso, y... a mí no me preocupa, digo, hay que reacomodar piezas. Veo que es un equipo muchísimo más vertical en algún punto, ¿no? Que el de Martino, que lateralizaba muchísimo más. Un equipo que tiene algunas fichas que se fueron claves, como Escoco, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que no ha podido hasta ahora reemplazarlo. De hecho, alguien de la categoría de Trezeguet. Es otra cosa, ¿no es cierto? Va por otros carriles, tiene otro perfil que quizás inclusive hasta no termina de encajar en este equipo, como tampoco obviamente Aquino.
Pero eso ya es,
no, bueno,
es noticia vieja.
Pero yo le celebro el esfuerzo que pone, ¿no? Pero digo, no es alguien que se quede ahí parado, digo, que va, pone, etcétera. Pero me refiero, es otra cosa, evidentemente. Pero digo, lo veo más vertical. En algunos casos me pone menos nervioso que el de Martino, por ejemplo, el toque atrás, ¿no es cierto? Porque se ve que les dio permiso para que la revienten, cosa que Martino evidentemente no, y uno terminaba acá con las cosas en la garganta.
¿Le molesta? ¿A la gente le molestaba en algún punto el hecho de no negociar nunca eso de tirar un pelotazo? Digo, porque hay gente de Newell que además ha llegado a apuntar a Martino, por ejemplo, entre otras cosas, como el gran culpable de que Newell pierda la Copa de Libertadores... Por querer no negociar esas salidas de abajo y así perderla y de ir en desventaja.
Yo creo que la gente primero se molestaba con Guzmán, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo rescaté a... Bueno, acá está mi hijo de testigo, que él era como un poco peratista en los comienzos de la era Martino. Y yo siempre rescaté de Guzmán, que en realidad era lo que le pedía el técnico. El técnico le pedía que saliera jugando así. Y eso te lleva a que podés sufrir algún tipo de sofocón, ¿no? Ahora, después se lo reconoció a Guzmán, ¿no? Porque en realidad sí, a un esquema de juego y a un estilo de juego. Y a un tipo que no se queda en la línea, cosa que él me exasperaba de alguna manera de Perata, ¿no es cierto? Donde yo no tengo duda que en campeonatos anteriores lo perdimos, no por culpa de Perate, digo, era el estilo de juego del equipo, pero lo perdimos por muy poco, por algunos goles que tenían que ver con ese estilo, ¿no es cierto? Digo, con esto no quiero hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero me parece que son estilos que entra en juego mucho más Guzmán, me gusta muchísimo más, y además es una pieza más del equipo en ataque, ¿no? Eso es lo que en general los arqueros no suelen ser así, ¿no? Pero digo, lo veo bien, obviamente tiene que adaptarse a este nuevo técnico, un nuevo sistema, como decía antes, un poco más vertical, y donde esa verticalidad también, y al no contar con todas las mismas piezas que antes, hace que se den partidos de ida y vuelta que no estábamos acostumbrados a la ida nomás, ¿no? Ida, y el partido de ida y vuelta evidentemente hace que hoy tengamos que resolver el partido por la individualidad, ¿no? Mientras anden esas individualidades, está bueno, ¿no? Como Maxi Rodríguez está en una etapa superlativa, ¿no?
Sí, por supuesto, creo que ha compensado un poco lo que es la ausencia de Scocco, se ha cargado al hombro el equipo. Te tengo que hacer una pregunta casi obligada, porque faltan apenas 3 fechas para un nuevo clásico, y todo gira más que en torno a lo futbolístico, en torno a lo que va a ser el operativo de seguridad. Bueno, visitantes sabemos que no. La pregunta de locales sí, locales no. ¿Cómo ves el tema del clásico en proyección a futuro? ¿Y cómo te parece que está trabajando los organismos de seguridad de la provincia en pos de esto?
Bueno, empecemos por el final. Creo que se creó hace aproximadamente, a principio de año, un área, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los espectáculos deportivos en el Ministerio de Seguridad. Y ayer mismo escuchamos que el Ministro de Seguridad está diciendo que, y en realidad ya lo adelantó el mismo Farías, que está encargado de este área, por lo que me decían antes de ayer periodistas de acá de Rosario, lo adelantó ante periodistas de Santa Fe como off the record, sí, diciendo, señor, que es muy posible que se juegue sin público. Lo que sí, pasó, señor, con el Clásico de Santa Fe no fue una solución para nada. El Clásico de Santa Fe hubo conflicto en una especie de campo de batalla en toda la ciudad a partir de que se decidió esto. En vez de focalizar en un lugar, por lo menos, aunque más no sea, ya que no se pueden los visitantes, a una de las parcialidades, brindando un esquema de seguridad con la cantidad de gente que haga falta, con todas las garantías para que se pueda jugar, permitiría evitar lo que pasó en Santa Fe, que la ciudad se convirtió en un virtual campo de batalla entre distintos grupos que estaban viendo en bares, en lugares, en la calle, en lugares públicos.
Ah, vos decís que, digamos, poniendo 45.000 personas descentradas en la cancha, de alguna manera los contenés.
Me parece que se puede por lo menos generar una instancia y buscar. Yo creo que ya hoy tendrían que estar trabajando, hoy no, ayer, ¿no?
Claro.
Trabajando con los directivos de los dos clubes, generando las posibilidades, como se pensó inclusive en el intento fallido del Clásico anterior, de generar una instancia con pantalla gigante en Newell, ¿no es cierto?, si se va a jugar en la cancha central. Digo, trabajar codo a codo con los directivos de los clubes, me parece que para eso tienen que estar a la altura también los directivos de los clubes, que en el anterior tuvieron una actuación bastante también equívoca, ¿no? Uno diciendo, no vinieron, poniéndolo en el lugar del folclore, como fue Especiales, sí, sí. El otro discutiendo después si había sido él o no el que pidió que se suspenda el partido, el gobierno de la provincia también echándole la culpa a los clubes. Digo, si hay una mesa donde vienen trabajando de antes, donde queda por escrito absolutamente todo, porque esa es otra situación, con lo que se habla de palabra, después queda, y más en algo tan sentido para los rosarinos y que moviliza tanta pasión como es el fútbol y el clásico. Si vos mirás los portales de noticias de la ciudad, cuáles son las noticias más leídas, y si te fijás los comentarios abajo, que tomándolo como un indicador, creo que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto el fútbol, sexto las minas en bola, porque es así, y después séptimo la política, y hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, lo que condensa el fútbol, que es una expresión cultural que en la ciudad de Rosario es central, ¿no es cierto?, para la vida de los rosarinos, también amerita que se le dedique la atención que se le debe dedicar, ¿no? Si vos creas una... Nosotros estuvimos de acuerdo con que se cree un área. Es más, yo creo que debería haber un área que sea para espectáculos masivos, deportivos o no deportivos, recitales, como hay en algunos lugares del mundo, acostumbrado, quizá en Rosario no estamos acostumbrados a... o no hay una periodicidad de recitales masivos, pero debía haber una fuerza ágil.
No, no hay lugar para...
Bueno, hay estadios.
Se debatía que si se podía construir un estadio como el Estadio de la Plata.
El Estadio Único, pero hay estadios, digo, en la cancha central de Newell's se han hecho recitales masivos, ¿no? Debería poder haber un grupo jerarquizado, ¿no es cierto?, de profesionales, sectores de la Fuerza de Seguridad, etcétera, no necesariamente masivo, que sí después conduzca un operativo, por ejemplo. Hoy los operativos muchas veces los llevan adelante. Me contaban directivos o ex directivos, en este caso de Newell, por ejemplo, el Tiki Martínez, ¿no?, que los operativos durante mucho tiempo, bueno, después obviamente todos los hechos que sucedieron hicieron que eso tuviera que cambiar, pero durante mucho tiempo se mandaba al comisario de la comisaría Quinta, por ejemplo, donde está el estadio Newell, a negociar con el club, a ver cómo iba a ser el operativo, en vez de una mesa donde haya funcionario político, donde haya tipos profesionalizados, jerarquizados en la materia, y que después sí dirijan a la gente de alguna manera raso en ese operativo, ¿no?
Y donde quede bien Maracosa, sí.
Institucionalizarlo. Hoy los mismos adicionales es algo bastante oscuro como se manejan, ¿no? No van a mano de la gente que van a mano de quien controla el operativo. Uh-huh. Y muchas veces está la duda si llevaron la cantidad que llevaron, si le llega o no a esa persona la totalidad que hizo el adicional, la totalidad del dinero, etcétera. Hoy en la Cámara de Diputados estamos discutiendo un proyecto que vino de senadores para intentar reglamentar los adicionales de otra manera, que se le deposite directamente a la gente en su cuenta, que quede bien registrado quiénes son los que estuvieron, que se deposite en su cuenta. Con eso se puede evitar este tipo de negocios públicos.
Claro, porque convengamos que en un balance de ambos clubes de la ciudad, digo, independientemente de Newell's Central, en un balance te ponen costos por operativos policiales, días de partido, y te ponen X cantidad de millones de pesos, en realidad después no saben a dónde fueron destinados, si realmente fueron a los adicionales, cuántos fueron los adicionales, porque uno abre el diario, lee, fueron destinados 500 efectivos para el partido entre Newell o Central y tal. Pero uno después no lo puede constatar, a ciencia cierta. Después lo que ve es lo que se refleja en el balance, que a mi criterio nunca reflejan la realidad de lo que son los números.
Y por eso se está planteando algo que a los clubes puede ser que no, porque son los que más consumen adicionales, por la masividad, puede que no le guste, que es un aumento en los adicionales, que la verdad que pensado como horas extras están muy, muy bajos, pero a su vez un mecanismo para garantizar que efectivamente los adicionales que se pagan estén ahí, ¿no? Claro. Que cuál es, pagándole directamente a la persona que de alguna manera fichó, como si marcara tarjeta, que estuvo cumpliendo ese adicional, y no a un jefe que hace una bolsa y que de alguna manera puede o no garantizar que esté en esa cantidad, o finalmente lograr que esté en esa cantidad de agente, ¿no? Le sirve mucho más al que efectivamente vive de eso, o sea, teniendo en cuenta que el sueldo no es el mejor, que es aquel que hoy está manejando eso. Digo, no quiero generalizar, pero siempre hay polémica con eso, ¿no?
Claro, para finalizar, Eduardo, ¿cómo está de salud Gerardo Rico, ¿no? Porque hoy tuvo, esta semana mejor dicho, tuvo un accidente el diputado provincial del Movimiento Vita, también coequiper tuyo. Uh-huh. Y bueno, y los medios de comunicación hicieron un tratamiento muy bueno. Últimamente viene pasando esto, ¿no? Con la tragedia de Calle Salta también, ¿no? María Arminia Grande, una periodista con mucha trayectoria, justamente lo estaba viendo acá en el Twitter, dijo, ¿no?, que había una cantidad impresionante de muertos acumulados en La Gallega. El mismo Vidote Acosta, de un programa que no lo pude escuchar, pero me dijeron que que dijo que Obey se bajaba porque tenía una enfermedad terminal. O sea, hay cuestiones que hoy no se manejan de forma muy apriorística. En todo caso, claro, lo mismo pasó con lo de Gerardo Rico, que me parece que no lo trataron bien los medios, y ni hablar los comentarios de los lectores en la capital, ¿no? Lo que vi, porque uno puede coincidir o no, pero me parece que
me parece que
deseándole la muerte a la persona, ¿no?
Claro, los comentarios de los, sí, aparte, digo, es del Frente para la Victoria, que se muera, qué sé yo. Los comentarios en los periódicos digitales es algo, digo, que navega entre, bueno, la necesidad de decir, bueno, a ver, restringamos un poco, y la libertad también de expresión, ¿no? Ahora, un portal tiene todo el derecho a no poner, por ejemplo, los comentarios. Me parece que, por ejemplo, Rosario 3 ha ido restringiendo, ¿no? Y en algún tipo de noticias que tengan que ver con alguien que falleció, yo diría hasta la misma noticia que muchas veces tienen que ver hasta con lo policial, el narcotráfico, porque se usa también mucho para meterse y alguna parte en pugna operar y decir, no, este tal cosa, etcétera. Me parece que habría que pensarlo en restringirlo. Otra cosa es algo para algo frívolo, como puede ser que si tal vedette tal cosa o tal otra.
¿Cómo está de salud? ¿Mejor?
No, está mejor. De hecho, en realidad, por más que, bueno, la foto precisamente del diario, y nos llamaban los compañeros, conocidos, amigos,
sí, fue el golpe,
decían, oh, tremendo el auto. Anduvo todo bien lo que tiene, o sea, el cinturón de seguridad, airbag, todo lo que generó que no...
Sí, la sacó barata, digamos.
No, claro, no se hizo absolutamente
Oroño
nada.
Oroño y Circunvalación.
Oroño y Circunvalación, estaba viniendo de la casa, de la oficina, al centro, y era una zona, bueno, complicado el tráfico, ¿no? Pero no pasó absolutamente nada.
Perfecto, nos alegramos.
Damos la línea de comunicación, sí, para los que se quieran comunicar. Antonio, 449-37-37, interno 210. 449-37-37, interno 210, a través de mensaje de texto al 153-61-23-46. 153-61-23-46. Le mandamos saludos a Daniel, que está escuchando la radio, y deja saludos a través de las redes sociales.
Perfecto. Bueno, lo despedimos al diputado Eduardo Tonioli. Muchas gracias por venir a este primer programa en este
nuevo ciclo. Muchas gracias y mucha suerte acá en la tele, que es una gran radio, sobre todo porque apuesta a la música, al rock nacional, ¿no? A la música local, ¿no? Y sobre todo Rosarina, que es lo más interesante, por tantas bandas que necesitan por ahí difusión, ¿no? Y siempre fue una radio que
pionera,
que bancó eso en ese sentido. Sí, seguro. Muchas gracias. Gracias a usted.